three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 801. Arratsaldeon, Mikel Carmona.
Hola, ¿qué tal? Íñigo Sendino, 801. ¿Cómo suena eso, madre mía?
Te veo un poco perjudicado.
Resacoso del 800. Resacoso del 800.
Ese va a ser mi tema.
Tenemos la resaca ahí resacoso, radiofónica del 800. Sí,
sí.
Un programa especial muy bonito, quedó muy chulo, me gustó mucho.
La verdad sí, que sí. Sí. He de decir humildemente que sí, que quedó muy bien. Pues bueno. 801, ya comenzamos una nueva centena y todo eso es tremendo, espectacular, y efectivamente volvemos al formato habitual, y a las cuestiones más o menos habituales con nuestras secciones de siempre y con nuestra estructura habitual. Resaca también, por cierto, sobre la actualidad hablaremos después, porque en fin, la actualidad nos ha pasado por encima, obviamente, y ha habido pues algunas cosas que no tienen que ver con la tecnología, pero que también hablaremos.
Tienen su faceta tecnológica también.
Hablaremos muy por encima de ello, de lo tecnológico un poco más, pero de los hechos en sí bastante menos, porque no es de nuestro tema. También hemos tenido en los últimos días un evento muy interesante. Ajá. Que aquellos que hayan seguido en los últimos años los eventos de software libre en Euskadi les sonará LibreCon. Este año iba a tener una nueva edición, pero como nos contó María Portilla hace dos años en Enredando, precisamente, iba a haber una transformación del evento. Pues esa transformación se ha completado en un evento que se ha llamado Doc Summit, que ha ocurrido los pasados 11 y 12 de noviembre en el Palacio
hace nada
y que ha tenido pues un gran cartel de muchos contenidos muy interesantes, con muchos nombres muy importantes en el sector tecnológico, tanto en tecnologías libres como en el resto de facetas, y que la verdad que ha estado muy bien, podemos decirlo, y que bueno, pues
hemos estado allí y lo hemos visto y ha estado muy bien.
Es en Euskadi Digital veréis contenidos relacionados con el evento, y por nuestra parte pues decir que la verdad ha estado muy bien, y esperamos que dentro de poco, no sé si el año que viene o dentro de dos años, probablemente dentro de dos años, volvamos a tener más Doc Summit o más LibreCon, como lo quieran.
Yo creo que ya este cambio ha venido para quedarse.
Sí, ¿tú crees que partir de ahora Doc Summit?
Yo creo que sí.
Pues bueno, pues Doc Summit le llamaremos, pero sobre todo lo que queremos es que vuelva a ocurrir y que lo vuelvan a organizar, así que enhorabuena por la parte que les toca. Ajá. Con todo esto, pues vamos a hablar hoy de ciberseguridad, vamos a hablar de podcast y vamos a comentar la actualidad tanto del mundo de GNU Linux como del resto del mundo tecnológico. Esto es Enredando durante los próximos 60 minutos. Estos son nuestros contenidos. Comenzamos.
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
momento con esta sintonía aquí en Enredando de hablar de ciberseguridad.
Ajá, muy seguros vamos a estar.
Efectivamente. Y nos, bueno, nos corresponde, como siempre, conectar con los compañeros de Euskal Hack, o los compañeros y compañeras que nos traen estas secciones y todo este contenido tan interesante. Hoy invitamos de nuevo a nuestro programa, hablamos de nuevo con Carolina. Buenas tardes, arratsaldeon.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Encantados una vez más de tenerte aquí en Enredando. Vamos a seguir hablando de ingeniería social, digo seguir porque la última vez que estuviste con nosotros hablamos de ingeniería social, principalmente porque siempre hay nuevas nuevos mecanismos y nuevas estafas que van surgiendo, y algunas son muy curiosas, como por ejemplo lo que ahora se llama brushing.
Sí, la verdad, yo lo encontré muy por casualidad. Estaba buscando otra cosa, pero de repente vi esto y dije, ¿por qué no lo conozco? Y al parecer creo que es más conocido en la área de marketing y no tanto en la nuestra, pero uh-huh. también tiene mucho que ver.
Uh-huh. El brushing, bueno, en inglés tiene también un nombre como muy misterioso, pero es tan simple o tan sencillo como esos momentos que alguna vez, yo creo que han salido también en los medios de comunicación, en el que se envían paquetes no deseados, ¿no? Es como el spam, pero en físico un poco, ¿no?
Se llama estafa de paquete misterioso también.
Uh-huh. ¿Y cómo funciona?
Sí. Mira, te llega un paquete que no has pedido, pero bueno, no estás seguro, ¿no? Porque te llegan muchos paquetes, pides muchas cosas, pues no estás seguro. Pero tiene tu nombre, tiene apellidos, tu dirección, pues tiene que ser para ti. Uh-huh. De eso no te fijas, pero no hay información del remitente, quién lo mandó. Uh-huh. Y llega de alguna plataforma bastante grande como Amazon, eBay, AliExpress o algo así, que seguramente usarás tú o por lo menos tus amigos, tus familiares. Uh-huh. Lo abres porque pues es para ti, obviamente lo abres para ver qué es, y no sé, hay algo, un llavero por ejemplo, algo de muy poco valor que seguramente no pediste, pero hay un código QR que si lo escaneas te dice quién te regaló eso, entonces ya está ahí la información que uh-huh. te lo regaló alguien.
Uh-huh. El gancho, el gancho.
Y bueno, obviamente no vas a ver quién te lo mandó y no era ningún amigo tuyo. Cuando escaneas el código QR pueden pasar dos cosas. Una, la más normal, es que te lleva a una página falsa donde tienes que poner tus datos. Uh-huh. Y pues, ¿por qué pondrías tus datos? ¿Qué van a hacer con los datos? Ellos los van a utilizar para poner reseña buena de ese producto para la compañía que te lo mandó. Uh-huh. Y pues en Amazon le sube credibilidad, tiene mejor puntuación ahí en esa plataforma, mejor reputación, entonces vende más. Y pues por un euro que cuesta el llavero, otro euro por mandártelo, tiene una reseña muy buena que es súper importante en esas cosas.
Uh-huh. De hecho, es una de las formas que se utiliza para falsificar o para engañar un poco en las reseñas, ¿no? En este caso es algo indeseado, pero también existen las reseñas pagadas, las reseñas en las que el vendedor le paga el precio del producto al cliente solo para que sea un cliente verificado y pueda poner esa reseña. Nos decías que puede pasar que te pidan tus datos o también, bueno, escaneando un código QR casi que puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Sí. Pero lo que he visto que pasa más a menudo es que te descargas una aplicación maliciosa. Entonces, no sé, un spyware, entonces puedes ver todo lo que tienes ahí o dañar el dispositivo y esas cosas que hacen unas apps maliciosas.
En definitiva, pues bueno, obtener más datos todavía de tu teléfono y potencialmente también poder seguir propagando esa aplicación maliciosa. En estos casos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las vías? ¿Las plataformas ya tienen formas de denunciarlo, de ponerlo en su conocimiento?
Yo me fijaría mucho o desconfiaría mucho si alguien quiere mis datos personales y no sé para qué. Esa es primera cosa, entonces no ponerlas. Y luego, cuando ya sabemos que algo malo está pasando, queremos denunciarlo. Estas plataformas grandes como Amazon, como decía, tienen formulario de paquetes no deseados. Entonces, como aquí vemos que sí pasa a menudo y ellos están preparados para eso. Luego también se puede denunciar a la policía o a la Agencia Española de Protección de Datos.
Las vías más habituales, y de hecho, si sospechamos que ha habido algún tipo de robo de nuestros datos o que está pasando algo con nuestros datos, sería lo ideal. No hemos hablado del origen de estos datos, pero simplemente puede ser que hayamos comprado en una de estas plataformas que comentábamos, en Amazon por ejemplo, a un vendedor de terceros, porque no todo lo que hay en Amazon lo vende Amazon directamente. Ajá. Entonces el vendedor ya tiene nuestros datos por una compra anterior que hemos hecho, que esa sí ha sido legítima.
Yo creo que nuestros datos los puede tener cualquiera de lo que sea, porque podemos comprar algo en una página de una tiendita pequeñita, ponemos ahí los datos, esta tienda no está bien asegurada, alguien la hackea y esos dos datos van a una base de datos para esa gente mala que luego la usa. O también, ahora estaba tirando un paquete a la basura y de repente veo que ahí está mi nombre, mi dirección y hasta mi número de teléfono, y pues cualquiera ahí se cae la caja de la basura y pues tiene esto y puede hacer todo lo que quiera con eso.
Y hay gente que mira dentro de la basura incluso, o sea.
Sí, claro.
Eso es una realidad.
También técnica de ingeniería social. Sí. Mirad las basuras.
Pues lo que decíamos, en todos los casos, tanto en la plataforma como ante la policía o ante las autoridades, es conveniente la denuncia si sospechamos de un robo de nuestros datos. Mencionábamos que este tipo de ingeniería traía un código QR, un código que es ya muy común y muy habitual en muchos sitios, y mediante estafas de códigos QR estamos viendo que hay más opciones o más formas en las que se están proliferando esas estafas, ¿verdad?
Sí, el código QR funciona igual como link, solo que creo que para gente normal no parece tan tan peligroso, digamos. Entonces la gente no está tan cuidadosa con estos códigos. Pero hay muchísimas estafas. A mí me encanta una que es extremadamente simple. Es el código QR inverso. Entonces yo le pido a alguien... otra persona me pide que le pague. Yo le pongo el QR donde debería hacerse este...
ese pago, sí.
Sí, este pago, pero es inverso. Entonces yo no le pago ese dinero, pero él me paga ese dinero. Y pues esa cosita es muy pequeñita, yo creo que la gente no se fija. Igual que a lo mejor el número de cuánto se paga puede ser diferente de lo que queremos, más grande. Entonces para eso hay que checar muy bien lo que queremos pagar. Que luego se abre la cuenta bancaria, podemos ver cada cosita.
También a veces es habitual, no creo que haya sido una estafa muy muy habitual, pero alguna vez ha aparecido en medios de comunicación el bizum inverso, ¿no? Que en vez de enviarte dinero, uh-huh. te lo solicitan y tú lo aceptas pensando que vas a recibir y en realidad estás enviando. Y los Bizum sí. no se pueden deshacer. Entonces, ahí hay también esa misma estrategia, pero en los uh-huh. códigos QR, ¿no? También vemos muchos códigos QR, por cierto, en sitios muy habituales que hasta hace unos años no necesitaban, pero ya para consultar la carta de un restaurante o para sí. Consultar cualquier tipo de información, sí. ahí hay códigos QR y esos códigos pueden ser sustituidos.
Sí, como para ver un menú, pues puede pasar que haya otro código ahí pegado. Pero yo creo que mucho peor es cuando ya quieres pagar y puedes pagar ahí con este código QR uh-huh. y que ahí mandas dinero. Uh-huh. Y este código puede estar pegado como sobre el original, entonces no se ve que no es el de verdad. Y cuando lo escaneas, te viene una página falsa que parece que es legítima y tú mandas dinero a otro sitio. Eso es, si no pasa nada peor, es triste, pero está bien. También puede pasar que ellos cogen tus números de la tarjeta. Uh-huh. Entonces luego quitan más dinero, eso es todavía un poquito más triste. Entonces para eso siempre hay que mirar muy bien si es de verdad el código original.
Uh-huh. Al final las recomendaciones, yo creo que en este caso las de sentido común, ¿no? Lo primero, no escanear ningún código QR sin saber lo que estamos haciendo, y a partir uh-huh. de ahí ser conscientes de todo el proceso. Si esperamos que aparezca una carta, por ejemplo, un menú, tiene que ser del sitio oficial sí. uh-huh. de donde estamos consumiendo. Si nos aparece un proceso de pago, ¿qué tipo de pago estamos haciendo y cuál es el concepto y la cantidad y en qué tipo de plataforma está ocurriendo? Y si pide datos personales, pues también sospechar en cualquier caso de todo ello. Al final, la precaución yo diría que es nuestro gran amigo para combatir o evitar uh-huh. por lo menos la ingeniería social, ¿no?
Sí, seguramente. Pues ahora no. estamos viviendo en tiempo que hacemos mil cosas a la vez, entonces es mucho más difícil hacer eso y los atacantes lo saben.
Pues con eso, con ese mensaje nos vamos a quedar. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Antes de terminar, tenemos que recordar que Euskal Hack es una asociación que se dedica a la ciberseguridad y a la divulgación uh-huh. sobre estos temas. ¿Nos puedes recordar, Carolina, la página web?
Es euskalhack.org.
Eso es. Pues lo dicho, Carolina, muchas gracias, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, adiós. Enredando.
La informática que se escucha.
Una nueva sección más de podcasting, un nuevo tema más que vamos a tratar hoy en este maravilloso apartado. Es que se me va hace encima, es que si no le doy paso al nombre de la sección en los primeros 10 segundos, no aguanta. Señoras y señores, hoy en Enredando con todos ustedes,
Mundo Podcast.
Perfecto.
Bueno, y más cosas que ya veremos, Iván.
Sí,
poco a poco.
Sí, pero bueno. Ahora lo que nos toca es Mundo Podcast, como siempre, con Roberto Arratsaldeon. Roberto
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estupendamente.
¿Me veis bien? ¿Me escucháis bien?
Hombre, mejor que nunca.
Vale, porque hoy vamos a hablar de un podcast precisamente para que todos podamos disfrutar de la tecnología independientemente de nuestras capacidades.
Muy bien.
Me interesa. Vamos a hablar de accesibilidad, supongo, entiendo, uh-huh. porque por ahí va un poco el asunto, y de un podcast que habla de ello.
Sí. Sí. Accesibilidad en tecnologías libres, que es un podcast con diferentes secciones en el que cada corresponsal de los que se ocupa de cada sección aportan su visión y conocimientos en temas de accesibilidad y tecnologías libres.
Pues cuéntanos los temas, las personas, porque al final esto es el núcleo del programa.
Sí, la verdad es que son unos cuantos, además. En particular, Jorge Lama es el productor y el presentador, el que va llevando de una a otra sección. Eva Marco, por ejemplo, lleva una sección que se llama Rompiendo Barreras, en la que habla de su experiencia como desarrolladora. Luego tenemos a David Marzal, que hace conmigo también una sección en Los Filipinos sobre Podcasting 2.0.
Sí.
Pero que aquí lo que hace es una sección que se llama Odisea en el ciberespacio. En el que habla de aplicaciones y noticias relacionadas con el software libre.
De los míos.
Y mucho de... Sí, sí. O sea, David es 100% software libre. Pero también habla mucho de inteligencias artificiales en este caso. Luego tenemos a Pablo Arias, que habla de accesibilidad web en particular. Tenemos a Thais Posada, que habla de... Su sección se llama Otros Mundos, Otras Realidades. Y luego tenemos a Víctor y Marcolino, que tienen el laboratorio de testing, en los que hablan de diferentes sistemas y aplicaciones, por las impresiones que ellos tienen. No sé si te gustaría también, Miguel, porque por ejemplo hablan de distribuciones de Linux, etcétera, y cómo están adaptadas.
Un cacharreo.
Exacto. Y luego, por último, pues tenemos, por ejemplo, a Clases con Pascal, de David Palacios, perdón, Pacios. Y Eras una vez, con Enrique Valera.
Pascal, el lenguaje de programación.
No por ahí.
Es exactamente.
Estaría bien, ¿eh?
Que yo iba a preguntar, porque
sí, claro.
Pascal, aparte del científico famoso, pues es efectivamente un lenguaje de programación muy viejo y que yo tuve la suerte, desgracia, de probar hace muchos años. No lo sé. Todavía estoy debatiéndome en si me gustó o no, pero sí que era... útil para entrar ahí un poco en programación.
Yo aprendí con Pascal. En primero de carrera era el lenguaje que se usaba en la asignatura de tecnología de programación.
Ya, pero... en fin.
Hace muchos años.
Hay una diferencia... Es que eso iba a decir yo. Hay una diferencia generacional.
Sí. Pero bueno, si volviese a Delphi tampoco estaría mal. Pero bueno, nos estamos yendo.
Sí.
Y hablaba de que Enrique Valera hace la sección Eras una vez, que habla de precisamente un poco de prehistoria de la informática.
Ajá.
Y también, además, de que ya en esos primeros momentos, Tim Berners-Lee, etcétera, andaban pensando en que esto tenía que ser una tecnología que fuera accesible para todos.
Ajá.
Sí. De hecho, yo te diría que las primeras webs, el texto e imágenes de las webs prehistóricas eran prehistóricas. De los promotores de la web eran bastante más accesibles que algunas de ahora y que algunas que hubo en los 2000 con Flash Player y cosas un poco apócrifas.
Sí. Uf, el Flash Player. Eso se acabó, por suerte, para todos.
Sí.
Me deja una sección, por cierto, que era de Jonathan Chacón, que es Diseño para Todos. Que es más desde el punto de vista, pues eso, de cómo plantear un diseño para que sea accesible a todos.
A todo el mundo.
De hecho, este nombre sí que me suena porque, si no recuerdo mal, una de las primeras personas que empezó a hablar de accesibilidad en iPhone en concreto, por Twitter allá por hace muchos años, que fue él diciendo, bueno, pues soy ciego. Estoy hablando un poco de memoria, si no es exactamente su situación, perdonadme, pero creo que la cosa era, soy ciego y hay algunas aplicaciones que puedo usar y otras que no, porque el móvil me habla y algunas me dice las cosas bien y otras no. Ya. Poneos las pilas, desarrolladores.
Correcto, sí, es una de las virtudes, además, de este podcast. Porque predican con el ejemplo. Parte del equipo de tecnologías con
accesibilidad, perdón, con tecnologías
libres tiene distintas capacidades y explican desde su propia experiencia, para empezar.
Sí, claro.
Así que es muy cercano.
En primera persona, vamos, sí.
Totalmente.
Sí. ¿Cuánto llevan haciendo este podcast?
Pues el podcast es lleva poquito, porque llevan desde el año pasado, prácticamente desde el 30 del 11,
sí.
Y más o menos sacan a uno al mes. Así que en este momento pues llevan unos 9 episodios, 9, 10, depende de cuándo escuches esto.
Sí, y en el futuro ya llevarán más, esperemos.
Uno al mes, vale.
Sí, pero bueno, de momento ahí andan. Y está bien que sea uno al mes, porque son episodios larguitos, o sea, estamos hablando de episodios entre 40 minutos y una hora. Bueno, y claro, son varias personas ahí.
Bueno.
Como uno enredando.
Bueno, eso iba a decir yo, que si esto es largo, Dios mío, el señor.
Bueno, a ver, no son podcasts de 4 horas, pero oye, hay que tenerlo ahorita. No, no. Yo es que últimamente ando escaso de tiempo.
Bueno. Ya, ya. No me digas. No, pero la verdad es que los estándares han bajado mucho, del tema de duración. Sí. Claro, entre los 9 episodios, si te digo, destácame 3, pues es un tercio de los que han publicado, pero...
No, pero sí.
Para hacernos un poco idea de qué temas hablan en concreto, de qué van comentando.
Yo en este caso, que además hay pocos, me iría al primero, porque es en el que explican pues lo que van a hacer, de qué van a hablar, etcétera, y encima los distintos, ¿cómo lo llaman?
¿Colaboradores? O
sí, es que en particular utilizan el nombre de, os dije, corresponsales.
Corresponsales,
oh, bien. Sí. Y la razón por la que usan corresponsales es porque dentro de este podcast tiene David Marzal, conoce Podcasting 2.0, tiene todos los tags de Podcasting 2.0, y de hecho están definidos las personas, etcétera, como productor, etcétera. Y la persona que encontraron para indicar a alguien que es un invitado, alguien que lleva una parte, pero no tal, bueno, la han puesto como corresponsal.
Bueno, sí.
Entonces por ahí viene. Pero bueno, volviendo al tema que estábamos hablando, en el primer episodio, los distintos corresponsales explican, o por lo menos parte de ellos, porque luego se han ido incorporando más, explican de qué van sus secciones. Así que es una buena...
Una presentación, digamos, del podcast, ¿eh?
Pues sí. Y luego, pues no sé, ya por ir a lo más nuevo, nos iríamos al más nuevo, por ejemplo, y ahí tendríamos precisamente la sección esta que acabamos de hablar, la de clases con Pascal, la presentan en este episodio.
Uh-huh.
Y luego, pues David Marzal pues habla de Yang, que es una aplicación para trabajar con LLMs, con inteligencias artificiales. Pues temas de, por ejemplo, qué significa con una inteligencia artificial abierta, o el informe de accesibilidad de Matrix. ¿Sabéis lo que es Matrix? No es la de Neo.
No, la verdad que no.
El protocolo de mensajería estilo WhatsApp o similar, que es libre y abierto. Por ejemplo, aquí también se presentaron la sección de Érase una vez, la de Enrique Varela, en la que él habla precisamente desde su experiencia, que él explica que él lleva mucho tiempo, muchos tiros pegados aquí en esto de la informática. De hecho, hace algún comentario de que cuando él empezó a trabajar la cosa iba con máquinas de escribir, etcétera, y ha visto todo el camino, ¿no?
Sí.
Y luego, pues eso, pues a Pablo Arias, por ejemplo, que hablamos de accesibilidad, pues nos habla sobre los captchas y cómo los captchas últimamente que se hicieron para controlar que no funcionara, que no hubiera robots.
Ajá.
Ahora los robots son más capaces que los humanos de resolverlo. Y eso, en cierta manera, desde el punto de vista de accesibilidad, pues es un problema a veces.
Eso es que tienen las imágenes. Indica las imágenes que aparece aquí un no sé qué. Eso es un problema para ciertas personas.
Yo hay veces que no soy capaz me cuestiono mi propia humanidad.
¿Dónde se ve un semáforo aquí? Y tienes que andar marcando los cuadritos donde aparece el semáforo.
No, pero es que precisamente ahora, eso ya está muy avanzado. Comentaba Pablo que ahora hay otros nuevos en los que te va poniendo... yo qué sé, un pato y un elefante. Un pato y un trato. Entonces tú tienes que decir, vale, y este pulsa el pato, el elefante, no sé qué. Y tú dices, ¿el qué? No sé lo que tengo que rellenar.
Pulsa el que tiene 3 patos. Pero si yo he visto 3, no. Pero es que había uno debajo que se le veía un poco el pico.
Algunos son muy complicados.
Claro, pues imagínate eso siendo ciego.
Sí, sí.
O sea, mira, exacto.
Sí.
Pues la verdad que temas muy muy interesantes. Estoy echando un vistazo a la web. Esto me huele mucho a otro sistema que creo que algún otro podcast que nos comentaste la temporada pasada también utilizaba. Y hay mucho podcasting 2.0 aquí, ¿eh?
Sí, mucho, pues, ten en cuenta que está ahí David,
participantes.
Sí, sí, sí. Y bueno, el tema de subtítulos, obviamente, por tema de accesibilidad también.
Sí, claro. Sí, sí. A veces las transcripciones pues no son lo más finas que sí, deberían, pero bueno.
Dejan mucho que desear muchas veces.
Oye, mejor es algo que nada. O sea, al final, esto también lo comenta, se ve mucho en YouTube, ¿no? El decir, bueno, si tengo, aunque sea un mínimo subtítulo y no puedo escucharlo, no solo porque no tenga capacidad de escucharlo, sino porque no pueda en ese momento, por lo que sea, pues mejor un subtítulo automático que no ver el vídeo.
Sí, efectivamente. En silencio, sí.
Pues la verdad que tiene muy buena pinta. Yo creo que lo único que nos queda es mencionar la página web, la que hacía referencia antes.
Sí, la web la tienen accesibilidadtl.gitlab.io. Y bueno, en realidad tienen feeds, es un podcast totalmente abierto y seguramente lo encontréis en prácticamente cualquier aplicación de podcast que os guste.
Perfecto, pues accesibilidad con tecnologías libres es la recomendación de hoy, un podcast en el que vais a poder escuchar diferentes puntos de vista sobre accesibilidad, efectivamente, con tecnologías libres. No tiene ninguna pérdida el título. Roberto, muchas gracias por traernos esta recomendación y nos escuchamos en la próxima.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y ya sabéis, hasta entonces, escuchad muchos podcasts.
Muchas gracias.
Enredando, la informática que se escucha.
Y después de hablar de podcast, es momento de continuar con otros temas y hablar de GNU Linux. En este caso, Mikel,
software libre, sí, eso es.
Software libre y GNU. En este caso, en concreto, GNU Linux,
porque
vamos a hablar de una distribución Ubuntu que ha cumplido 20 años en octubre.
Así es. Ubuntu ha celebrado recientemente, pues como dices, el pasado mes de octubre, su vigésimo aniversario, consolidándose como una de las distribuciones de Linux más influyentes en el ámbito del escritorio. Lanzada el 20 de octubre de 2004, Ubuntu se destacó por su enfoque en la accesibilidad y la facilidad de uso, ganándose el título de Linux para seres humanos. Esta filosofía fue reconocida por figuras prominentes como Linus Torvalds, quien elogió Ubuntu por hacer que Debian fuera más accesible. Es curioso.
Sí, siendo Ubuntu un derivado de Debian, al fin y al cabo, ¿no?
A lo largo de estas dos décadas, Ubuntu ha mantenido una cadencia de lanzamientos semestrales, introduciendo versiones con soporte a largo plazo a las LTS, que ofrecen estabilidad y actualizaciones prolongadas. Además, ha ampliado su ecosistema con diversos sabores oficiales, como Kubuntu, Subuntu y Ubuntu Mate, cada uno adaptado a diferentes entornos de escritorio y preferencias de los usuarios. La distribución ha evolucionado constantemente, adaptándose a las necesidades cambiantes de la comunidad y del mercado tecnológico. Su compromiso con la innovación y la accesibilidad ha sido clave para su permanencia y relevancia en el mundo del software libre. En resumen, la distribución Ubuntu ha sido fundamental en la promoción y adopción de Linux en el escritorio, ofreciendo una experiencia de usuario amigable y accesible que ha atraído tanto a novatos como a veteranos en el mundo del software libre.
Y no solo Ubuntu, sino también todas las iniciativas que ha tenido Canonical como empresa que engloba a Ubuntu. Ha habido ideas muy buenas que luego no han llegado a aterrizar, como aquello de Ubuntu para móviles que se podía convertir en una versión de escritorio. Ha habido ideas muy buenas.
Yo recuerdo especialmente aquella vez que mandaban, tú les escribías, te mandaban los CDs físicos a casa y tú repartías luego. Yo tuve unos cuantos de esos y repartí algunos en alguna Euskal o por ahí.
Por aquí sigue habiendo alguno, y sí que es cierto que para ser lo costoso que era en su momento mandar, creo recordar, desde Estados Unidos los CDs físicamente. Pues que lo hiciesen sin ningún tipo de coste para el usuario.
Así es,
pues estaba muy bien y era una forma de efectivamente hacer que Ubuntu llegase a más gente porque podías descargarlo de internet, pero bueno, hay veces que sobre todo en estos primeros años, lanzándose en 2004, pues en 2005, 2006 hasta
las conexiones no tenían la velocidad que tienen ahora,
efectivamente,
¿no?
Hasta que no llegó la fibra por 2008 en adelante, pues descargar una ISO era una cosa...
que te llevaba un buen rato.
Un tanto extendido.
Un buen rato, sí.
Pues efectivamente esos han sido los 20 años de Ubuntu, que seguro que tendremos para 20 años más. Y
esperemos,
las aportaciones de Canonical al software libre. Y todo esto, como siempre, nos llega de la mano del Gloop.
El Gloop es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso de software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web donde esta noticia, todas las cosas que comentamos en esta sección, pues están ahí publicadas. La página web es www.gloop.biz, glub.biz, latina z.
La informática que se escucha.
Y ya vamos a la sección de la actualidad tecnológica. El resto de noticias en este Enredando 801, como siempre, con Iñaki Lázaro. Arratsaldeón, Iñaki.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Iñaki.
Pues hace dos programas que no te oímos.
Bueno, como es habitual, ¿no?
Te hemos dado vacaciones en programa especial.
Bueno, como es habitual, no, pues un programa especial, sí.
Eso es.
Las conexiones son quincenales, pero bueno, sí. Uh-huh.
Efectivamente, pues nada, te recibimos de vuelta para comentar la actualidad tecnológica, actualidad que, bueno, por un lado, ya sabemos que en España ha quedado un poco ensombrecida por la tragedia de la Dana, y parte de la actualidad tecnológica también se dedica un poco a ello. Yo creo que es público y conocido, o sea, es público, pero además es muy conocido las inundaciones que han ocurrido a raíz de una Dana que el pasado 29 de octubre recorrió toda la zona del Levante, incluyendo partes de Murcia y sobre todo la Comunidad Valenciana. Uh-huh. En dos semanas se han registrado 222 fallecidos y un número muy importante de desaparecidos. Uh-huh. Que bueno, ha habido
de todo
su controversia en cuanto a los números, porque no todos los desaparecidos han luego no se han convertido en una denuncia oficial. Por lo tanto, la mayoría de personas, es cierto que están bien, pero las cifras son muy muy preocupantes, sí, en cuanto al número de fallecidos y en cuanto al resto también de afecciones en infraestructuras como líneas de telefonía, hasta 220.000 líneas afectadas, líneas de fibra también hasta las 300.000 líneas afectadas.
Problemas de cobertura también,
cortes en infraestructuras ferroviarias, sí, en carreteras, en fin, una tragedia y una desgracia de un tamaño pues como hace mucho que no se veía. Ha habido personas que y medios de comunicación que lo han comparado con las inundaciones del 83 en Euskadi, pero la verdad es que la magnitud, tanto en litros acumulados, sí, por metro cuadrado,
mayor,
como en fallecidos, como en afecciones en general, ha sido muchísimo mayor. Y en este sentido siempre hay algunas tácticas o algunos intentos de aprovecharse de esta sí, desgracia. Uno de ellos ha sido la página Ayuda a Valencia, que el gobierno ha bloqueado por sospechas de fraude.
Sí, el gobierno ha decidido bloquear el acceso a la página web Ayuda a Valencia tras detectar indicios de actividades fraudulentas en su funcionamiento. Esta web ofrecía supuestas ayudas económicas o subvenciones, captando la atención de personas vulnerables que buscaban apoyo financiero. Sin embargo, las autoridades observaron patrones sospechosos que sugerían engaños. La investigación sobre Ayuda a Valencia apunta que el sitio pudo haber sido utilizado para explotar a usuarios necesitados mediante falsas promesas de ayuda. Este tipo de acciones son parte de un esfuerzo del gobierno para proteger a los ciudadanos de posibles fraudes en línea.
La página era ayudavalencia.es y una de las características que hacen saltar un poco las alarmas es que sugerían o pedían donaciones en criptomonedas, que ha tenido un poco
muy sospechoso
su debate, ¿no?
Sí.
Las criptomonedas de por sí no son una herramienta perjudicial, pero hay veces que nos hacen saltar las alarmas cuando algo como la ayuda a Valencia, que tampoco es que se necesita ahora mismo dinero, se necesitan otras cosas, se necesitan sobre todo medios y recursos para limpiar y rehabilitar las ciudades, los hogares y los comercios, ¿no? Pedir criptomonedas estaba ahí un poco fuera del foco, ¿no?
Efectivamente, bueno, creo que esta noticia tiene un contenido tremendamente polémico porque es el cierre de una página web, ¿no? No olvidemos que es la esencia. Otra cosa es que es una página web que se ha cerrado, pues, con, podríamos decir coloquialmente, todo el derecho del mundo, porque efectivamente cometía fraude, ¿no? El nombre engañaba, el nombre era ayudavalencia.es y realmente no estaba ayudando a Valencia, sino que estaba tratando de sacar partido económico de una auténtica tragedia humana en todos los aspectos, ¿no? de la vida. Entonces, por tanto, ahí ha habido una agilidad bastante, creo que eficiente, entre lo que es las autoridades, ¿no? Policía, gobierno, etcétera, y lo que es las operadoras, principalmente las que nos dan el acceso a internet. Ha habido una conexión interesante que no es la primera ni probablemente sea la última, pero también hay una parte que seguramente algunas personas que nos escuchan estarán pensando, bueno, y es tan fácil cerrar una página web, es decir, se meten con una persona públicamente o un contenido que a alguien no le caiga bien y se podría cerrar. Pues la respuesta obviamente es que no, que tendría que haber un tema judicial por medio, tendría que haber un proceso legal y que ayudaría, facilitaría a ese cierre, pero en este caso pues era bastante evidente,
muy evidente,
y demostrado que efectivamente, como habéis planteado muy bien, había un fraude por detrás. Además, se ocurren dos acontecimientos históricos, ¿no? Obviamente el principal es la tragedia de la Dana en Valencia, en otras regiones, pero fundamentalmente uno de los puntos más importantes donde ha sufrido esta Dana ha sido Valencia. Y luego, por otro lado, también retrocediendo un poco en el tiempo, las elecciones de Estados Unidos, Trump y el auge de las criptomonedas. Parece que a las cripto les ha debido sentar bien la victoria de Trump. Ya no estoy especializado, no soy experto en criptomonedas, pero por lo que también los medios están comentando y bueno, lo que se puede ver en este ámbito, con lo cual, pues bueno, esta web pretendía hacer doble negocio, ¿no? Recibir dinero para comprar algo que está en crecimiento. Así que bueno, pues bien, por ese cierre. Y la recomendación que damos a toda la audiencia es que mucho cuidado cuando quieren hacer una donación, cerciorarse de que es una entidad obviamente
que con tiene todas las garantías,
que tiene un respaldo detrás. Seguramente que todos podíamos pensar en un montón de entidades de servicio público, organizaciones no gubernamentales, que verdaderamente pueden estar ayudando, como comentaba Señigo, más allá de ese tema económico, hacen falta otro tipo de ayudas, y que si alguien pues quiere hacer algún tipo de donación o ayuda, porque bueno, habrá mucha gente que haya perdido ciertas cosas que sí que la ayuda económica le podría venir muy bien, pues bueno, encauzarlas por los quienes realmente van a poder distribuir esa ayuda.
Yo quiero destacar que aunque alguien diga que es una entidad legítima, no hay que fiarse tampoco, hay que cerciorarse y comprobarlo, porque también ha habido, han dicho por ejemplo que ha habido gente que está ya haciendo, pues mandando mensajes por diferentes redes sociales, WhatsApp, etcétera, diciendo que son la Cruz Roja y pidiendo tal, y no es cierto, son falsos. Hay que tener cierto cuidado y asegurarse, ir uno al sitio donde quiere donar y no contestar a algo que te llega. Yo lo remarcaría mucho.
Sí, a la página web oficial de ellos, incluso a confirmar, ¿no? Un teléfono de la Cruz Roja que has puesto como ejemplo,
por ejemplo,
otras entidades normalmente tienen un teléfono oficial al cual puede puedes llamar o puedes contactar y, oye, esto es así, es correcto, puedo hacerlo. Yo creo que merece mucho la pena que la ayuda vaya totalmente dirigida a quien más lo necesita.
Eso es. De hecho, he de confesaros que toda esta ayuda que se ha ido generando en los últimos días de forma altruista, de forma organizada, pero a veces sin tener muy claro quién organizaba, cómo se hacía y tal, a mí me ha generado cierta desconfianza.
Sí, normal.
Puede ser que fuese sin ningún tipo de base o sin ningún tipo de sustento racional, seguro. Pero sí que el ver al final que hay unos puntos de recogida de materiales o de agua, de comida, y no saber quién lo organiza,
o quién
cómo
lo gestiona.
Se gestiona,
sí, sí.
Cómo se va a llevar eso, a mí me ha producido cierta desconfianza, y ante la duda, pues hay dos entidades en concreto en España que son las que siempre tienen respuesta a todas las emergencias y a todas las necesidades, tanto las urgentes como las estructurales en España,
más.
Que son Cáritas y Cruz Roja.
Sí.
Sin estar yo muy cercano a ciertas cosas de Cáritas, uh-huh. Por ejemplo, pues es una de las vías que yo cogería, ¿no?
Otra es el Banco de Alimentos, por ejemplo, también.
Entidades el Banco de Alimentos, sí. También es una buena recomendación. Entidades que en definitiva llevan mucho tiempo trabajando,
sí, sí, sí.
En todos los problemas que existen en este país,
sí.
Y que ahora mismo precisamente son los que más opciones tienen para distribuir esa ayuda, porque son los que conocen más sobre el terreno lo que en sus distintas organizaciones territoriales lo que se necesita
sí, sí.
En estos sitios, ¿no? Hablaba Iñaki sobre si es fácil cerrar o no una página web. En este caso, pues es un caso muy ejemplar y muy sencillo en el aspecto de que es algo en lo que no hay ningún debate. Es una página que intenta ser fraudulenta con un tema muy muy sensible en estos momentos,
sí.
Y la verdad es que Red.es, que es quien gestiona los dominios.es en España, que es una organización dependiente del gobierno de España, lo ha gestionado de forma muy muy ágil ante una denuncia de la policía, y las operadoras también han respondido a la petición de Red.es haciendo todo lo posible para bloquear todo eso, y en ese aspecto sí que ha sido todo como muy ejemplar. Pero también es cierto que sin tanta sospecha también se pueden llegar a cerrar páginas web, y ahí tenemos casos como las sentencias que hay de los juzgados del mercantil de Barcelona y el protocolo que tiene el Ministerio de Cultura a raíz de esos casos para poder cerrar páginas web sin orden judicial concreta hacia esas páginas. Hay unas órdenes judiciales generales que permiten enviar listados semanales con dominios para bloquear, y la verdad es que ahí no se mira caso por caso qué es lo que está ocurriendo en concreto. Entonces, ahí también a mí me genera ciertas dudas, ¿no? En este caso sí. Ha funcionado muy bien, pero el que funcione muy bien igual no es tan buena noticia en todos los casos, ¿no?
No se puede generalizar, no. Absolutamente, y viene a ser un poquito, para que lo entendamos todo muy fácilmente, pues como los arrestos que se pueden producir por medios, digamos, de prevención, ¿no? A alguien le pueden arrestar sin haber cometido absolutamente ningún delito. Lo que pasa es que, claro, cuando te cierran una página web, aunque luego te la vuelven a abrir, el daño ya está hecho, ¿no?
Sí.
Obviamente,
uh-huh.
Lo mismo cuando si a una persona, a un ciudadano le arrestan y no ha cometido ningún delito, pues el daño también está hecho. Obviamente
sí.
No le van a de alguna manera rescindir ese aspecto, pero claro, no vamos a esperar a veces a que se cometa un delito muy muy gordo cuando realmente pues se ve que una persona, pues imagínate, ¿no? Va conduciendo por la carretera haciendo eses, no hace falta que haya cometido un accidente, directamente ya está.
Hay que prevenir,
y en
sí.
Este caso creo que ha sido, pues bueno, una buena prevención, y también ha habido ayuda. Yo creo que muchas personas se han dado cuenta, lo han analizado. Yo creo que aquí también recomendaría, más allá de las cosas que pueden hacer las autoridades y Red.es, que se puede discutir a ciertas acciones si son buenas o no, pero en este caso podríamos decir en general que ha sido una acción positiva a nivel preventivo, para que no vaya más, digamos, la extorsión que podía hacer esta página web. También sucede que la ciudadanía, que podamos estar un poco educados para este tipo de actividades, cuando hay una desgracia humana y tenemos un dominio que se ha comprado hace una semana, pues bueno, ya podíamos sospechar, ¿no? Aquí ha salido Cáritas, ha salido Cruz Roja, ha salido Banco de Alimentos. Más a nivel local, tenemos un dominio que es feriavalencia.com, que es la web, digamos, la web pública de la Feria de Valencia, que lleva tropecientos años existiendo, y simplemente ellos se presentan como canalizamos ayuda urgente para las zonas afectadas por la dana. Dice que aceptan donación de productos, hacen coordinación de voluntariado, pues chapó, una entidad que ya existe, no es del ámbito de la Cruz Roja, Caritas, etcétera, porque no está especializada en ese aspecto, pero sí, digamos que es una...
esto y se han puesto las pilas
como no quiero decir nombres comerciales, pero una de las empresas más grandes que hay en Valencia, seguramente que todos nos acordamos de ella, pues que en su página web diga que, bueno, pues está distribuyendo alimentos o lo que quiera distribuir, pues chapo, digamos que son páginas web que ya tiene una trayectoria, tiene cierta fiabilidad, y yo digamos me fiaría un poco más de ese tipo de sitios web o instituciones, entidades, y no aquellas que, bueno, que buscan el aprovecharse del momento, ¿no? Un auténtico phishing, haciéndose pasar, pues bueno, por a veces, como decías tú también, Miquel, pues parece que tiene la forma de la Cruz Roja, el color corporativo de la Cruz Roja, Cruz Roja Valencia, pues eso no existía. Ahora, Cruz Roja, puntos, el dominio ya existía desde hace muchísimos años.
Eso es. De hecho, la Moncloa también ha salido un poco al paso de esto, ya para terminar con este tema, y en la página web de la Moncloa hay en primera página, lo más grande, es información sobre las ayudas que hay para los afectados de la dana, y también han puesto en marcha una cuenta en Twitter que se llama InfodanaGov, que también está dando información contrastada sobre bueno, las ayudas y los recursos que existen para los afectados de la dana, y que al final son los medios a los que tenemos que acudir para evitar también toda esa ola de desinformación que nos viene después de cualquier tragedia, y en concreto después de esta. Vamos con otra cuestión que también hemos tratado unas cuantas veces, esta vez de forma muy breve, lo tenemos que tratar, pero sí que me parece interesante que vamos viendo diferentes puntos de vista de cómo se está tratando el acceso a las redes sociales a los menores de edad, y en concreto Australia está considerando prohibir el acceso a menores en su territorio.
Pues eso, Australia está considerando una normativa para restringir el uso de redes sociales entre menores, buscando prevenir los efectos negativos en su salud mental. La medida incluye posibles prohibiciones totales o requisitos de verificación de edad para acceder a plataformas como Instagram y TikTok, con el objetivo de reducir la exposición a contenido perjudicial.
Al final es un debate recurrente, ¿no? Pero en un titular, claro, menores de edad, menor de 18, ¿estamos dispuestos a poner la barrera tan alta?
Es complicado también, ¿no? Quizás las autoridades de Australia escucharon el Enredando 799, que hablamos de TikTok y esas, digamos, adicciones que reconocía, ¿no? La propia red social. Y reconocer una determinada edad para el uso o no uso de las redes sociales, la verdad es que es complejo, ¿no? Y además, ya digo, en el 799 hablamos mucho sobre TikTok, que quizás sea la red social más de moda entre el público joven, y ya sacamos varias conclusiones de que efectivamente, si ellos mismos reconocen que es adictivo, y nosotros ya yo por lo menos lo pensaba así, pues doblemente, ¿no? Yo creo que esa es un poquito la preocupación que tiene el gobierno de cara a tratar de cuidar a gente más joven. Luego ya los mayores, los adultos, pues evidentemente podrán hacer lo que consideren oportuno. Pero bueno, es una medida, sintetizando mucho, que es ciertamente polémica, pero hasta cierto punto puede ser útil para proteger, pues, a los menores, como se ha hecho también en otros ámbitos, como las apuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo veo de esa manera, desde mi opinión personal.
Pues veremos, iremos viendo cuál es el desarrollo, porque todavía es un proyecto que tiene el gobierno australiano, pero el debate sigue ahí. En este caso decía 18, pero son 16 lo que 16, está pensando el gobierno. Pues hasta aquí la actualidad por este programa. Iñaki, eskerrik asko, y nos oímos en dos semanas de nuevo.
Muchas gracias. Un placer, nos escuchamos en el próximo Enredando.
Muchas gracias.
A vosotros.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí la edición 801 de Enredando.
801, ¿cómo se me hace ese número? Sí. Estaba tan acostumbrado a 700, hasta sí, 700, sí, sí, sí. De repente 800, ahora 801 ya.
Pues ay, antes de terminar, quería recalcar dos cosas que ya hemos comentado. Una de ellas, pues el recuerdo y la solidaridad desde aquí, desde Euskadi, a todos los afectados de la Dana de Valencia. Por y supuesto, sobre todo, sí, lo más importante, que es que a la hora de aportar lo hagamos por vías que sepamos que la ayuda llega. Y que como hemos hablado en todas las secciones de ciberseguridad, en esta también, no nos fiemos para nada de las cosas que tienen muy buena pinta.
Que nos puede llegar por WhatsApp, por correo y cosas así. Cuidadito.
Efectivamente, porque eso también está fomentando pues unas situaciones pues que pueden poner en riesgo pues lo que aportemos, incluso nuestros propios datos.
Así es.
Vamos a terminar con un punto un poco más alegre, porque como siempre vamos con un track. Ajá. Que es el que vamos a escuchar ahora mismo. Estamos escuchando Seed and Bass, un track del autor Jar Sky, que lo compuso para la Assembly Summer de 2024,
este
una
año.
Party que se celebra en Helsinki, en Finlandia, de este último verano. Y con esto pues vamos a poner punto y final a esta edición de Enredando.
Muy bien.
Mikel, en dos semanas más tecnología, ¿verdad?
Más tecnología, así es.
Hasta la próxima. Agur.
Agur.